si me permiten que demos paso a esta primera sesión de la Asamblea General de Asociados de el FIDEN, de nuestra Alianza para Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México. Pedirles que, como el desayuno ya está pagado, síganlo consumiendo, por favor, no se trata de ninguna manera de interrumpirlo. Y que me autoricen en consecuencia a... Alguien dijo que a cobrar. Tenemos mala fama ya aquí en la universidad seguramente. A proceder al desahogo de nuestra agenda de trabajo del orden del día, y lo que tendría que hacer en primerísimo término es reiterarles la bienvenida. Decirles a todos ustedes que nos da muchísimo gusto recibirles en este sitio, que es un sitio emblemático de la Torre de la Rectoría, un sitio que para quienes estudiaron aquí en la universidad hace algunos ayeres, nos trae recuerdos muy, muy gratos, porque aquí era donde hacíamos las líneas para pagar las inscripciones, para hacer los trámites escolares. Aquí fue donde por primera vez venimos a inscribirnos muchos de nosotros, y donde venimos a hacer la tramitación del título. A algunos, los más jóvenes, ya no les tocó esa etapa, pero de cualquier forma este es un sitio muy bonito y que nos despierta muchos recuerdos. Bienvenidos pues todos ustedes a esta reunión, a este sitio. Decía yo, es la primera Asamblea General de Asociados de nuestra alianza, y yo quiero tomar un par de minutos simplemente para decirles, reiterar la importancia que implica este esfuerzo de articulación y de vinculación de los cuatro sectores que están aquí representados, porque aquí está lo mismo el sector gubernamental en la parte federal y en la parte del gobierno de la ciudad, y les agradecemos enormemente. Aquí están, por supuesto, representadas las asociaciones profesionales y técnicas. Aquí está representado el sector empresarial, y aquí están representadas también instituciones de educación superior de nuestro país, y a todos ustedes les agradezco. Me pasaba el doctor Sergio Alcocer algunos datos que ilustran no solo esta variedad de representaciones, sino el hecho de que, por ejemplo, a través de las Cámaras Mexicanas de la Industria de la Construcción y la Nacional de Empresas de Consultoría, estarían representadas a través de estas cámaras más de 9.300 empresas constructoras y de ingeniería de apoyo. Pues aquí hay una amplia representación de la profesión, del gremio, en ese campo. O hablando de algunas de las empresas más importantes de ingeniería y construcción de México, pues las que están formando parte de la alianza, las 17, forman parte sin duda alguna de las empresas más importantes en el campo de la ingeniería y la construcción. Forma parte de nuestra alianza la tercera empresa productora de cemento del mundo. Y estos datos son solo para decirles a ustedes, de otra manera, muchas gracias, porque con su presencia, con su participación dentro de la alianza, nos permiten a quienes formamos parte de esta agrupación tener una fortaleza realmente muy importante que trasciende el campo de lo académico, que al final de cuentas a un servidor y a quienes hacen el favor y el honor de acompañar aquí, la doctora Yolosotis Bustamante y el maestro Eduardo García, pues nos complementa nuestra tarea, nos amplía las posibilidades de establecer una vinculación con el sector empresarial, con el sector productivo en el ámbito de lo privado. Por lo que toca a la parte gubernamental, permítanme recordarles que aquí en la alianza concurren 8 dependencias y entidades del gobierno federal, todas relacionadas con la infraestructura, con el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país y, por supuesto, la representación del gobierno del Distrito Federal, que mucho agradecemos. En estas representaciones se están o se estarán viendo igualmente reflejadas asuntos y temas que tienen que ver lo mismo con los aspectos financieros que aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Aquellos que tienen que ver directamente con el desarrollo carretero y muchos otros que tienen que ver lo mismo con el agua que con la generación de electricidad. Entonces, a todos los representantes de las estructuras gubernamentales, federales, muchas gracias. Y por supuesto, reconocimiento al gobierno del Distrito Federal, dignamente representado aquí por el señor Secretario de Finanzas, que mucho agradecemos su valiosa participación en todo sentido, en todo terreno. Por lo que corresponde al caso de las asociaciones profesionales y técnicas, déjenme recordarles a ustedes y hacer el resumen en el sentido de que contamos con la participación de 22 asociaciones, colegios y sociedades profesionales de más de una veintena de diferentes disciplinas de la ingeniería que están aquí representadas, desde las estructuras, digamos, que suman, que articulan, que federan auténticamente a las agrupaciones, hasta algunas de orden específico. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto que aunque ya los me refería a ellos, no podríamos sentirnos completos si no tuviéramos también una representación dentro de la alianza de las estructuras académicas. Y qué mejor que dos grandes instituciones de nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de México, para hacernos presencia, compañía, para estar con nosotros en los trabajos, para ayudarnos con ideas, con aportación. A ellos, por supuesto, a estas instituciones y a sus titulares, muchísimas gracias también. Con todo esto, lo que podríamos terminar diciendo es que somos 51 asociados, que sumamos una masa crítica muy importante, que debe servir, porque ese es el propósito fundamental del CIDEN, para fortalecer las capacidades de la ingeniería mexicana y de las disciplinas afines, y para que ese fortalecimiento se traduzca en acciones de beneficio para la sociedad mexicana. Todo aquello que en el ámbito de lo colectivo, en el ámbito de lo público, de lo poblacional, no tenga como propósito el que exista una traducción, un efecto favorable sobre el conjunto de la sociedad, pues está por lo menos limitado, diría yo, en sus alcances. Y la alianza no lo está, porque ese es, al final del día, el propósito último que tenemos: contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad. Sirva todo esto, pues, a manera de agradecimiento, de reconocimiento por la presencia y participación de todos ustedes. Hemos llegado por fin a esta primera Asamblea General de Asociados. No ha sido sencillo, pero como siempre pasa, con la buena disposición, con la buena voluntad, con la participación de todos ustedes, hemos podido resolver los naturales inconvenientes, las naturales diferencias que pueden haber existido, las perspectivas diversas, y hoy podemos decir que la alianza realmente ha pasado de ser una buena idea, ha dejado de ser un buen proyecto y empieza el día de hoy realmente a ser lo que esperamos, una buena, buena realidad. Quisiera pedirles en el tercer punto de nuestra agenda de trabajo que si no tienen inconvenientes permitieran que se designe a los señores ingenieros Víctor Ortiz, Enzastegui, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, y al ingeniero Fernando Beristain Gómez, vicepresidente de operación de Grupo Tradeco, para que pudieran en su caso fungir como escrutadores, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si no tienen inconveniente, y parece que no lo hay, les agradeceríamos entonces a los señores ingenieros Ortiz y Beristain que fungan como escrutadores de nuestra asamblea. Solo por el número de lugares que se nos quedaron vacantes, que son los menos, en realidad muy pocos, me atrevo a decir que tenemos el quórum requerido, pero de cualquier manera lo confirmaría yo que es el caso, y que los escrutadores nos puedan informar si es así. Hay quórum. Muchas gracias. De tal manera que entonces podríamos declarar instalada esta primera asamblea de la Alianza FIDEM y procederíamos a desahogar el resto de la agenda de trabajo, que con la invitación al desayuno se les hizo circular. Y le pediría yo al doctor Sergio Alcocer que pudiera hacer algunos comentarios respecto de la concurrencia de esta primera asamblea.
Sí, señor presidente, muchas gracias, muy buenos días a todos. Me permitiría leer la lista de los asociados de la Alianza FIDEM, del sector gubernamental, el Banco Nacional de Obras y Servicios, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Distrito Federal, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Energía. En el ámbito empresarial, Carso Infraestructura y Construcción, Cemex México, Centro Impulsor de Construcción y Habitación, Cimentaciones Mexicanas, Club de Industriales, Irak, Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, Felipe Ochoa y Asociados, CD Desarrollo de Proyectos, Grupo ICA, Grupo México, Grupo Tradeco, y de Urban Consultores, Impulsora de Desarrollo Integral, Ingeniería de Proyectos y Supervisión, Nova Ceramic y Urbi. En el ámbito de las asociaciones profesionales, la Academia de Ingeniería, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la Asociación Mexicana de Hidráulica, la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional del Cemento, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Ingenieros Geofísicos de México, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Colegio de Ingenieros Petroleros de México, la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la Fundación México Necesita Ingenieros, el Instituto Mexicano de Cemento y del Concreto, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. finalmente, en el ámbito de la institución de educación superior, como fue mencionado por el señor presidente, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y la UNAM. Este sería, señor, los miembros que están representados el día de hoy de los 51 asociados. También contamos con la presencia de invitados especiales que han sido interés, que han mostrado interés hacia la alianza.
Bueno, pues de nueva cuenta a todos los asociados, bienvenidos y muchas gracias por tomarse el tiempo, la molestia de estar aquí con nosotros. Para algunos de ustedes esta es una tarea central en su actividad profesional, sistemática, cotidiana, tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito de lo público. Para algunos otros resulta una tarea complementaria, que no antagónica con lo que realizan. Es el caso, por ejemplo, del Club de Industriales, a quien reconocemos y agradecemos, pero para todos y cada uno de ustedes, el agradecimiento por su presencia y participación. El siguiente punto de nuestra agenda de trabajo tendría que ver con una propuesta que, con base en el artículo 29 de nuestros estatutos, quisiera yo formularle a la Asamblea. Resulta que el señor ingeniero Javier Cecín Fara, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, estaría siendo propuesto por un servidor frente a ustedes para que funja como secretario del Consejo Directivo, y esto lo haría en consecuencia que pudiera fungir también como secretario de esa Asamblea General. Si ustedes no tienen inconveniente, y parece que no lo hay, entonces le agradecemos al señor ingeniero Cecín Fara que pueda fungir como secretario de esta Asamblea, y lo será como secretario del Consejo Directivo. Porque ese es el siguiente punto, la presentación del Consejo Directivo. Estamos arrancando nuestros trabajos. Los estatutos que hemos acordado entre todos, fue parte del trabajo intenso de los últimos meses, ponernos de acuerdo en la forma de estructurar la alianza, de cómo organizarnos. El artículo 30 señala de nuestros estatutos que la alianza ha de contar con un consejo directivo, que en realidad es su órgano de gobierno y administración. Yo quisiera permitirme en esta oportunidad someter a la consideración de esta Asamblea a los integrantes del Consejo Directivo que estaríamos proponiendo para que se pueda configurar este Consejo Directivo, y que hemos procurado en esta oportunidad que es el arranque, y de alguna manera tienen que tomar las iniciativas, encontrar la mejor representación posible. Por supuesto, nos encantaría que hubieran quedado los 51, pero no se puede, porque en los estatutos pusimos que eran 15. Y entonces tenemos que definir a 15, y la propuesta, 15 vocales, la propuesta que quisiera formular frente a ustedes es la siguiente. Y voy a ir mencionando primero a la entidad que estaría representada en ese consejo directivo, y después al vocal correspondiente a la persona. De tal forma que la propuesta es de la siguiente manera. Por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, quisiéramos proponer que el maestro José Gonzalo Guerrero Cepeda fuera el vocal. De parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, licenciado Federico Patiño Márquez sería el representante. De parte de Carso Infraestructura, sugeriríamos al ingeniero Antonio Gómez García para formar parte del Consejo Directivo. De parte de IMESA, al señor físico Raúl López Roldán. de parte de la Comisión Federal de Electricidad, estaríamos proponiendo al señor ingeniero Eugenio Lari Alaniz, conocido de todos nosotros. De la Comisión Nacional del Agua, al doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés. Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al doctor Leonardo Ríos Guerrero. De DIRAC, el ingeniero Luis Salazar Zúñiga. De la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, el señor ingeniero don Guillermo Guerrero Villalobos, que está aquí presente y que le saludo con mucho afecto. Por supuesto, de parte del gobierno del Distrito Federal, nos da muchísimo gusto que el maestro Mario Delgado Carrillo sea quien nos acompañe si la asamblea termina aprobando esta composición. Del grupo ICA, el señor ingeniero Felipe Humberto Concha Hernández, a quien le agradecemos su presencia y aceptación. De parte del Grupo México, el señor ingeniero Federico Schroeder Contreras. Por la parte de Petróleos Mexicanos, estaría siendo representada por el doctor Ernesto Ríos Patrón en este consejo directivo. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un amigo de todos nosotros, el señor ingeniero Oscar de Buena, quien también le reconozco y agradezco todo el apoyo que nos ha dado, y de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor David de León Escobedo. Esta sería la presentación general y yo quisiera complementar la propuesta recordándoles que hemos aprobado que el secretario de este consejo directivo sea el ingeniero Javier Tecín Fara, y recomendaría a la asamblea que designáramos también, como lo señalan nuestros estatutos, al tesorero. Y para ello, antes de que diga que no, el ingeniero Roberto Ruiz Vila, que le pedimos que nos acepte la participación en la tesorería, órgano del Estado. También, de una buena vez, quisiera someter a la consideración de ustedes dentro de este conjunto de representaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de nuestros estatutos, que hemos de contar con una vigilancia para nuestra asociación que estaría encomendada a dos personalidades, a dos personajes conocidos y reconocidos por todos nosotros, a dos personas de una gran solvencia moral, técnica, con una trayectoria realmente impecable, y la descripción es la de ustedes, pero en este caso las personalidades a las que me estoy refiriendo son el ingeniero José Manuel Covarrubias y el licenciado Rafael Moreno Valle Suárez, quienes, si ustedes así lo aprueban, fungirían como comisarios de nuestra alianza, y a ellos por anticipado, muchísimas gracias. Le correspondería al doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro suplir las ausencias de un servidor en la articulación, en la presidencia de la alianza, y de esta forma quedaría integrada este consejo directivo con los vocales, el secretario, el tesorero y la presidencia del mismo. La sometería a la consideración de ustedes. Si están de acuerdo, muchísimas gracias. ¿Alguien que estuviera en desacuerdo? No parece haber desacuerdos, o las manos se levantaron tan tímidamente que no se distinguieron desde acá. ¿Alguien que se abstenga? Parece que no es el caso tampoco. De tal forma que entonces queda resuelto este punto de esa manera. El consejo directivo primero se integra. Les agradezco muchísimo a todos los que han aceptado participar en esto, y sobre todo a la asamblea le agradezco el apoyo para que tengamos este primer órgano de gobierno y podamos entonces proceder con los trabajos de la alianza. En ese mismo tenor, habría o conviene designar al director general de la alianza. Y de nuevo, yo les suplico que con la sensibilidad que ustedes tienen al respecto, con la sensibilidad que ustedes tienen, nos permitan en estos primeros pasos tomar la iniciativa. Entonces tengan la más absoluta seguridad que compartimos muchos de los aquí presentes la convicción de que necesitamos tener un trabajo muy colaborativo, muy articulado y coordinado con la participación de todos, y que si hemos decidido configurar esta alianza es porque hay la voluntad de todos los que formamos parte de ella. Aquí de nuevo, como pasa con muchas cosas, a nadie se le ha obligado a estar. Estamos por convicción todos nosotros. Y yo les quiero asegurar que vamos a procurar desarrollar un estilo de trabajo que permita la participación de todos y que por supuesto las voces de todos sean escuchadas. Sin embargo, en estos primeros momentos pues tenemos que arrancar el trabajo, y también hay una responsabilidad en este sentido. Por eso, desde la presidencia de nuestro consejo directivo, me es a mí, por otra parte, muy grato hacer una nueva propuesta para que la dirección general de nuestra alianza pudiera recaer en el señor ingeniero Alfonso Ramírez Lavín. Déjenme recordarles, ustedes conocen a Alfonso porque tiene una trayectoria muy importante en el gremio. Yo lo conozco desde hace muchos años, lo cual no es ningún punto en su favor, o sea, no le estoy poniendo esto como parte de la meritocracia de él. Lo que sí les puedo decir es que tuvo una infancia medio equivocada. En la parte del béisbol le iba a los Tigres del México, entonces siempre teníamos ahí algunas diferencias porque yo estaba, como con frecuencia me sucede, en el lado de los buenos. Yo le iba a los Diablos Rojos del México. Pues conozco el desarrollo de Alfonso desde hace muchos años. Se trata de un profesional que yo me siento muy satisfecho de proponerlo como director general de la alianza. Y díganme si no va a ser el caso, se trata de un ingeniero civil, egresó de nuestra universidad, realizó sus estudios de posgrado, es maestro en ciencias por la Universidad de Utah, tiene una experiencia profesional de más de 40 años en el campo de la ingeniería, y ha tenido tanto en el sector público como en el social, incluso en el privado, una experiencia profesional que le ha enriquecido el perfil que tiene en la actualidad. Él fue residente general y secretario técnico en la cuenca del Pánuco, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, director general de delegaciones en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, fue director general de los fideicomisos para obras de infraestructura rural y de riesgo compartido, y en esa tarea fue responsable de articular, de coordinar, de administrar la ejecución de poco más de 10.000 obras agrícolas, pecuarias y forestales de muy diversa naturaleza. En el Instituto Mexicano del Petróleo fue responsable de la reestructuración del propio instituto. Tiene experiencia en la articulación de proyectos que conjuntan la voluntad, el interés, los recursos de muchas instancias. Por ejemplo, coordinó la operación de la Alianza Estratégica, Instituto Mexicano del Petróleo, Battle Memorial Institute, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México. Fue responsable para realizar y coordinar las acciones para transformar el instituto como uno de los primeros centros públicos de investigación, o de implantar la disciplina de administración de proyectos en el IMT, o de coordinar los trabajos ante la Secretaría de la Función Pública del Grupo de Obra Pública en la tarea de actualización y modificación de la Ley de Obras Públicas y de su reglamento. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el BID, CEPAL, FAO y en diversos países de África, Asia y América Latina. Y es consejero consultor en varias empresas de ingeniería y construcción. No tengo duda de que el señor ingeniero Alfonso Ramírez Larín tiene la formación y los méritos para poder tomar una responsabilidad como la que va a exigir desarrollo de las acciones de nuestra alianza. De tal forma que quisiera pedirles que, si suscriben esta propuesta, se sirvan levantar la mano los señores asociados. Muchas gracias. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Ni siquiera porque es de los sigue. Eso lo dije para... Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. El séptimo punto de nuestra agenda tiene que ver con la presentación de la alianza y de las principales líneas estratégicas, los grandes trazos, para recordarlos con ustedes, para estimular la imaginación de todos nosotros y para que nos sirvan como marco de referencia, incluso para el desarrollo de los próximos pasos que haremos de ella. Al respecto, les quiera yo agradecer al señor doctor Sergio Alcocer pudiera someter a la consideración de esta asamblea el punto y que ustedes nos puedan decir cuál es su opinión al respecto. Por favor.
Sí, muchas gracias. La siguiente lámina, por favor. Aquí se presentan los objetivos de la Alianza para la Formación, Investigación e Infraestructura para el Desarrollo de México. Son fundamentalmente propiciar la articulación y la vinculación de los cuatro sectores aquí representados, por supuesto en torno a la infraestructura, propiciar la formación y actualización de ingenieros, no nada más de ingenieros, sino de otras profesiones afines relacionadas con la infraestructura, reconociendo por supuesto que en este ámbito no únicamente el ingeniero se desarrolla, comenzar la formación de redes de colaboración y vinculación entre los asociados, promover la construcción de alianzas con centros tanto del país como fuera de él, de manera que fortalezcan el posicionamiento tecnológico de nuestros asociados, muy señaladamente las empresas, y algo que le hace falta al país y que debemos reconocido, se ha reconocido en su número de foros, es la necesidad de crear nuevas empresas de base tecnológica con capacidades de innovación relacionadas obviamente con el tema de la infraestructura. La siguiente. Algo que también necesitamos en el país es recuperar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, de invención tecnológica, y por supuesto que nos permita desarrollar investigación de punta para resolver los problemas que son necesarios enfrentar en la nueva infraestructura del país, así como en la rehabilitación del existente o la operación del existente. Y es por ello que estamos fortaleciendo esas capacidades, apoyarnos tanto en la parte de investigación con el tema de la formación y actualización de ingenieros, en la cooperación internacional, en aquellos países que tienen desarrollos más avanzados o que nos convenga aliarnos con ellos, buscar mecanismos para transferir el conocimiento que se ha desarrollado en la investigación, en los procesos de investigación y de desarrollo, definir programas, instrumentos que incentiven la actividad innovadora en este sector y promover desde el ámbito de este, de esta suerte de think tank, de políticas públicas en materia de infraestructura tal que favorezcan a la innovación en este sector. La siguiente, por favor. La alianza CIDEM tiene una estrecha relación con los programas de infraestructura, especialmente en el caso del gobierno federal con el Programa Nacional de Infraestructura, cuyos propósitos están marcados en los círculos en verde, o están descritos en los círculos en verde, mientras que en los círculos en rojo se presentan las líneas estratégicas que en unos minutos abordaré para la alianza. Pero no únicamente se limita a las acciones del Programa Nacional de Infraestructura, sino a aquellas nuevas iniciativas, como el caso del gobierno del Distrito Federal de Infraestructura, en donde la alianza puede jugar un papel importante en los temas estratégicos que a ella le competen. La siguiente, por favor. Estas son las 5 líneas estratégicas que proponemos a su consideración. La primera de ellas es la formación y actualización de especialistas. La segunda, la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La tercera, administración del conocimiento. Cuarto, la necesaria implantación de un sistema de calidad de la ingeniería mexicana, de manera que nos permita ser más competitivos. Y la quinta, un tema de difusión y divulgación sobre los temas de ingeniería y en general sobre los temas de infraestructura. La siguiente. En cuanto a la primera de ellas, que es formación y actualización de especialistas, la alianza se propone no dar posgrados, ni mucho menos, pero sí establecer o proponerle a las instituciones académicas las características que los posgrados deban tener, de manera que sean, uno, de alta calidad, y dos, de alta pertinencia al desarrollo de la infraestructura de nuestro país. La consecución de becas, intercambios e instancias, para promover la formación y actualización, el orientar y dar asesoría a la elaboración de los planes de estudio de licenciatura, especialmente a instituciones de educación superior en donde el tema de la infraestructura sea relevante. Un tema que nos preocupa a todos y ha sido sin duda sujeto de discusión en el ámbito nacional es la ética a nivel nacional. Nos parece que ese es un tema que debemos de reflexionar y abordar en el ámbito de la ética profesional de todos los que participamos en, de alguna u otra manera en la infraestructura. Propiciar una cultura de trabajo en equipo, incrementar el dominio de competencias de los miembros de nuestros, de la planta profesional de los asociados y promover la participación de estudiantes en diferentes tipos de asociación. La siguiente, por favor. En el ámbito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, señalaba la necesidad de consolidar una plataforma tanto en el ámbito de los investigadores como en el ámbito de infraestructura que nos permita generar ideas innovadoras, que nos permita desarrollar conocimiento, tecnología y talento. Esto lo queremos proponer bajo un proceso riguroso de evaluación en el cual participen expertos tanto del ámbito profesional como del ámbito académico y a su vez del país y del extranjero, de manera que lo que se desarrolle en este ámbito no sea una repetición de lo que se ha hecho en otros lados o sea poco pertinente para la realidad de nuestro país. Tiene que cumplir con el doble propósito, uno, de resolver nuestros problemas y dos, de hacerlo con la calidad internacional que nos debe caracterizar. Y tercero, un tema importante es el insistir hacia los asociados la importancia que tiene la tecnología y la innovación de manera que puedan mantenerse e incrementar su competitividad a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. La siguiente. En el ámbito de la administración del conocimiento, la propuesta es la creación y la identificación y el fomento al establecimiento de redes de conocimiento que nos permita desarrollar inteligencia tecnológica, postular estados del arte y sobre diferentes temas que sean críticos para la infraestructura, que nos permita establecer tutorías y memorias de lo que hemos avanzado en el país y que debemos de preservar para que las siguientes generaciones de ingenieros puedan partir de un sustrato de información más robusto y más completo. De aquí la importancia de documentar las lecciones aprendidas por parte de la ingeniería mexicana y, por supuesto, estar atento a los últimos avances que en este tema se dan a nivel internacional. La siguiente. En cuanto al sistema de calidad de la ingeniería, México cuenta con una base bastante mediana en materia de normatividad, de especificaciones y de reglamentos. y quizá lo más delicado es la falta de cumplimiento de las listas. Y esto se da en prácticamente todo el sector de la infraestructura del país, con sus excepciones seguramente honrosas. Lamentablemente no hemos logrado establecer un sistema de actualización de las normas, un sistema de especificaciones que se, primero que se establezcan y segundo que se cumplan en obra, y es necesario formar a los nuevos ingenieros bajo un esquema sí muy rígido, muy riguroso de cumplimiento de las normas, especificaciones y reglamentos, como lo hacen los países con los cuales competimos. De ahí entonces la necesidad de contar con un sistema de calidad que ayuden a homologar, a armonizar las normas, conocer lo que en otros países se hace y establecer una cultura de calidad en este tema. La CIE. Un tema que es muy sentido por parte del gremio de los ingenieros y en general en el tema de la infraestructura es la percepción que tiene la sociedad de la ingeniería, de lo relacionado con la infraestructura, en donde normalmente se relaciona más al daño al medio ambiente que a los efectos positivos que la infraestructura tiene. Me parece que es importante, y por ello se plantea aquí, propiciar un reconocimiento primero a la ingeniería de proyectos, que está enormemente subvaluada en el país, y por supuesto también a la construcción. Segundo, difundir entre los asociados la importancia, ya lo decía, de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, como palancas de mejora e innovación de los propios asociados. Difundir a la ingeniería como un pilar del desarrollo del país, importante generadora de empleo, para lo cual entonces se plantea contar con una gaceta electrónica, plantea que la alianza, por supuesto, no sea dispendiosa, ni mucho menos, que sea una gaceta de carácter electrónico, cuente con un sitio web a través del cual se puedan emitir boletines y publicaciones de carácter electrónico. La siguiente. Un tema que será también objeto de estudio o de desarrollo de la Asamblea es una red de centros de formación e innovación en infraestructura. Estamos esto consiguiendo, ya hemos conversado con varios asociados, para que estos sean espacios físicos y donde nos permitan articular y vincular a los cuatro sectores aquí representados para poder cumplir con los objetivos estratégicos que acabo de describir. En estos centros es donde se podría presentar de manera más formal la actualización de especialistas, la investigación y desarrollo, la misión del conocimiento, los sistemas de calidad y la difusión y divulgación, más allá de lo que cada uno de los asociados pueda realizar en el ámbito que le corresponda. La siguiente. Lo que buscan ser estos centros son espacios de reflexión, de análisis, de generación de ideas, de perspectivas, que es algo que se nos ha olvidado desarrollar de manera cotidiana en el país y en el ámbito de la infraestructura no somos exentos a ello, que nos permita contar con una visión integral de la infraestructura y poder entonces participar de una manera más activa y más decidida en el análisis y discusión y sobre todo diseño de políticas públicas. La siguiente. Con esta red de centros dispondríamos de espacios que nos permitan competir a nivel internacional en el ámbito de la formación y capacitación, de la actualización de especialistas, de vincularnos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, y en donde podamos responder a las necesidades en materia de investigación, de innovación, que nos planteen los planes de infraestructura del país con quienes mantendremos una estrecha colaboración. La siguiente. Hemos ya trabajado en una primera definición de uno de estos centros. Hay varios temas en donde las áreas de enfoque se tendrán que definir y es el trabajo de los asociados el que se vuelve indispensable para lograr esto. El primero de ellos, que es el que tenemos más avanzado, está relacionado con el tema de estructuras, túneles de viento y materiales. En general, lo que se busca con estos centros de formación es que cuenten con capacidades de experimentación de modelos de escala natural, que normalmente en el país no tenemos condiciones para ello, no obstante que nuestros países con los cuales competimos cotidianamente, y no hablo de Estados Unidos, hablo de Corea, hablo de Taiwán, hablo de Chile, en fin, cuentan con capacidades muy superiores a las que tiene nuestro país. Segundo, con capacidades de modelación numérica y de visualización, entendiendo que debemos aprovechar las tecnologías de la información y cómputo para ello. Y tercero, ofrecerían la posibilidad de ser espacios para verificar el comportamiento de equipos, especialmente de equipos pero no únicamente limitado a ello, para fines de calificación y para fines de asimilación de tecnología. Es el caso de las pruebas que el país en lo general manda a hacer a otros países en el mundo sobre estudios relacionados con el viento, sobre estudios destructivos de cierto tipo de estructuras, como nuestra Petróleos Mexicanos, relacionadas por ejemplo con plataformas, que le cuestan al país importante cantidad de recursos y que podríamos amortizar de manera relativamente fácil con inversiones en el país y con capacidades, o sea, posibilidades de crear capacidades en el país. Ya abundará un poco más el director general de la Alianza en unos minutos sobre este centro de estructura. La siguiente. ¿Qué ventajas tendría contar con esta red de centros? Bueno, para el gobierno y las empresas privadas de poder apalancar las iniciativas de infraestructura, incrementar la competitividad al contar con ingenieros mejor preparados y empresas, por supuesto, mejor preparadas, contar con empresas de base tecnológica que cuenten con información y un desarrollo acorde con las tendencias modernas y, en lo general, fortalecer las capacidades de los grupos técnicos, aquí insistiendo que el gobierno debe de recuperar la capacidad de sus grupos técnicos, debe recuperar otra vez la posibilidad de hacer ingeniería dentro del gobierno. La siguiente. Para los estudiantes, por supuesto, poder involucrarse en laboratorios de clase mundial, poder participar en proyectos con empresas líderes, el poder ser sujetos de intercambios y, por supuesto, de participar en posgrados de alta calidad con la movilidad correspondiente. La siguiente. Para la ciencia y la tecnología, esto es un tema crucial para la soberanía nacional, dado que la infraestructura de un país solamente la puede desarrollar el propio país porque se queda en el país, contar con las capacidades para investigación y desarrollo, desarrollar conocimiento y tecnología y, por supuesto, transferir este conocimiento y la tecnología a nuestras empresas, pero por qué no a otros países del mundo, como en muchas ocasiones lo hemos hecho. Gracias. Son estos los cinco principios que subyacen en la Alianza. Sí es un tema de seguridad nacional, muchos de los temas que tocamos en la Alianza, señaladamente el tema del agua y la energía. Es un asunto de soberanía, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es la posibilidad de decidir nosotros mismos sobre nuestro propio desarrollo. Es un tema de competitividad del país, de liderazgo regional y mundial, de recuperarlo y de establecer la presencia del país en estos temas. Y esto subyace, por supuesto, un gran esfuerzo de planeación hacia dentro de la Alianza, pero no nada más en esto, sino en la implicación que puede tener y el trabajo de todos ustedes para lograr que en el país el tema de planeación de la infraestructura se vuelva un asunto de carácter cotidiano. Hasta aquí, señor presidente, la presentación.
Muchas gracias y muchas gracias al doctor José por la presentación, que creo que es didáctica, concreta y al mismo tiempo pues refleja la trascendencia de las acciones que podrían emprender a partir de la Alianza. Hay micrófonos que están a la disposición de ustedes para que si se quisieran hacer comentarios los pudieran formular. Por favor.
Buenos días. A mí me parece que es un paso muy importante y creo que mi opinión es que en la parte del área que me corresponde sí necesitamos tener laboratorios mucho más, tenemos un gran prestigio como instituto de investigaciones en muchas áreas, tanto la metropolitana como el Instituto de Ingeniería, pero tenemos unos laboratorios muy raquíticos, muy escasos, no podemos hacer muchas pruebas que nos hacen falta para verificar. Esto también está ligado incluso a la parte de invención. Lo que yo sugeriría también es que los pocos que hemos pretendido crear algo de ingeniería, nos hemos topado con un instituto, un INFI, que es una barrera, con gente técnica muy poco preparada. Yo sugeriría que esta alianza invitara al INFI para que técnicos o de esta misma alianza pudieran participar en evaluar los productos de creatividad nuestra, porque es muy desalentador, con mucha frecuencia, que hay gente que crea cosas muy interesantes y que pasan no uno, dos, tres, cuatro, cinco años y no hay resultados. Ese es el problema que tenemos grave. Entonces, si pudiésemos nosotros fomentar o meterlos con nosotros a esta alianza. Y digo nosotros porque como grupo Rigón me quiero apuntar y que en el siguiente paso, ¿no? Y creo que sería de mucha utilidad, ¿no? Pero sí, fundamentalmente el laboratorio. El laboratorio nos hace falta una banda. Gracias.
Tomamos nota de los dos comentarios, del que corresponde a los laboratorios, por supuesto que es algo que nos debe motivar, que debiera ser parte central de las definiciones, de la suma de esfuerzos y de trabajo de todos nosotros, porque pensamos que en efecto, si sumamos las capacidades de las estructuras gubernamentales, académicas, profesionales, empresariales, vamos a poder hacer un esfuerzo y efectivamente amortizar las inversiones que esto demande y tener a la disposición de la ingeniería mexicana laboratorios de alta calidad. Y por lo que se refiere a la mención del ingeniero Riobó sobre el asunto del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, comentar y compartir con ustedes que recientemente hemos tenido una ceremonia de trabajo con ellos, y pues a mí me parecería que en efecto sería muy importante que pudiéramos sumarnos. Aquí están el Instituto Politécnico Nacional, que tiene una gran experiencia en el desarrollo de tareas de vinculación en lo que tiene que ver con incubación de empresas. Nosotros somos ya formados en ese camino por el Instituto Politécnico Nacional. Ya está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quien le interesa la promoción de esta inventiva y cambiar esta dolorosa realidad del país, en donde hay pocas patentes que se solicitan, que se impulsan, y la inmensa mayoría de las mismas no corresponden a la gran creatividad, el ingenio, capacidad de los mexicanos, sino más bien desde el extranjero. Entonces tomamos nota de los dos comentarios.
Por favor, si me permite, sobre todo felicidades por este gran paso que está dando a todos los integrantes del Consejo. Yo creo que es estupendo lo que está haciendo. Yo siento que a México le hace falta algo que se ha visto muchos países asiáticos, se ha visto mucho en Estados Unidos, que es esa liga de las universidades y los desarrollos tecnológicos y de las capacitaciones con la empresa. Una empresa que realmente podamos exportar alta tecnología fuera. Creo que es importante la creación de polos de desarrollo, que la localización de estos lugares, de estos espacios, que estén en lugares donde realmente se pueda, alrededor de él, que puedan desarrollar empresas de alta tecnología. Eso lo vemos en la Universidad de Stanford, donde se ha creado todo Silicon Valley, en la Universidad de Austin, en Texas, en Estados Asiáticos. Creo que ese paso en México nos hace falta. Lugares, localizaciones, donde las empresas puedan tener acceso a capacitación de alta tecnología, puedan tener rápido acceso a que sus empresas puedan enviar fuera, vía aérea, los productos que hagan, y tener una investigación alta que la ingeniería de México se pueda exportar a otros países, como lo ha hecho la ingeniería civil en muchas épocas, y ahora otra vez, gracias a Dios, está retomando por las empresas que tenemos. Creo que es importante pensar localización de esos espacios, dónde serán, y que realmente existan estas empresas de tecnología de exportación. Creo que México necesita ese paso, que no veo que realmente lo tengamos. Gracias.
Muchas gracias. Acá hay una mano alzada, por favor. Por allá otra, ahorita vamos con el doctor Rascón.
Es difícil comentar sobre la excelente presentación que nos hizo el doctor Sergio Alcocer, felicidades. En particular me adhiero a una de las recomendaciones que hace de consolidar redes de centros, laboratorios con capacidades originalmente está refiriendo primariamente a las de las instituciones de educación superior, pero yo creo que sería muy importante de forma inmediata y aprovechando la participación del CONACYT en esa alianza, que se incorporara también la red de los centros públicos de investigación, no solamente los del CONACYT, sino los de otros sectores de la administración pública. Incidentalmente, en estos centros existen capacidades muy destacadas de laboratorios, de equipos razonablemente actualizados, que puede ser un complemento valiosísimo en el sentido de la sugerencia que hacía el ingeniero Riobó.
Muchas gracias. Por favor, señor doctor.
Muy buenos días a todos. Primero, expresar que la Academia de Ingeniería se siente muy honrada en haber sido invitada a participar en esta alianza. Felicito al grupo promotor que logró esta integración multiinstitucional y multidisciplinaria. Y yo quisiera hacer una recomendación relacionada con los laboratorios nacionales. Como usted sabe, la mayor parte, un buen porcentaje de lo que es investigación, desarrollo tecnológico, innovación, están en el área central del país. También está aquí la mayor parte de los estudios de posgrado, sobre todo aquellos que están calificados en el CONACYT como de alta calidad y están en su registro. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que este grupo promueva que esto pueda darse también en otros lugares de provincia, en donde hay centros que con un poco de apoyo podrían ser esos núcleos de desarrollo regional, tanto en los ámbitos universitarios como en los ámbitos de investigación. Muchas veces se centra todo aquí porque aquí es donde se localizan los apoyos, no solamente monetarios, sino la gente pretende quedarse aquí porque también los apoyos de trabajo, de elaboración académica, están más reconocidos, inclusive para acusar al Sistema Nacional de Investigadores. El propio sistema reconoce de alguna forma especial a aquellos que lo hacen fuera del área metropolitana, y eso es muy loable. Quizá esta sería una de las iniciativas primeras que este fideicomiso, el FIDEM, pudiera abordar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si no hay comentarios, si les parece a ustedes, tomamos nota como asamblea de estas grandes líneas, las enriquecemos con los comentarios que han formulado ustedes y nos servirían como guía general para el trabajo de la alianza. ¿Les parecería que de esta forma actuáramos? Muchas gracias. Procede enseguida que les pida yo al señor ingeniero Alfonso Ramírez Lavín nos pudiera presentar las actividades que en el corto plazo deberá desarrollar la alianza, para después también escuchar comentarios de parte de usted. Por favor, Alfonso.
Sí, señor presidente. Voy a iniciar con el Centro de Formación e Innovación de Estructuras y Materiales de Alta Tecnología que alcanzan a ver ustedes en la pantalla. Ese tendría el área de estructuras, con muros de reacción, con losa de reacción, con mesas liberadoras. Ahorita veremos qué tipo de equipo se fue identificando con visitas que hicieron a diversos laboratorios. En ellos, como señalaba el doctor Alcocer, se va a dar la participación de las 5 líneas estratégicas, la formación de especialistas, la administración del conocimiento, de ahí se estará monitoreando y de ahí se estará con la red de ustedes difundiendo las nuevas alertas y estrategias tecnológicas. La parte de difusión, por supuesto que ahí estará. Pero ven ustedes ahí unas áreas que dice áreas de atención a clientes. Ahí es donde van a estar las empresas, ahí es donde van a estar los spin-offs, ahí es donde van a estar también los estudiantes, los investigadores, sentándose. Por eso este es el espacio físico, así físico realmente, de articulación y vinculación de los 4 sectores. No tengo duda de que el sector empresarial tiene muy buena relación con el de instituciones de educación superior, y que el sector de empresas con la parte de gobierno también las tiene, pero los 4 juntos no se han visto, se ven con relaciones muy bionívocas. Y aquí lo que hicieron es que todo el mundo participara. El laboratorio tendría también un área de nuevos materiales, y el área de túnel de viento. Esto va muy avanzado, dado que se ha solicitado por el Instituto de Ingeniería a CONACYT recursos concurrentes junto con el propio instituto, y nos han dicho que está ya muy avanzada la evaluación por parte de los pares de CONACYT para aprobar los recursos correspondientes. Al siguiente, por favor. Se visitaron estos laboratorios con expertos y especialistas de diversas instituciones, fundamentalmente del Instituto de Ingeniería. Se fueron a ver lo que ven ustedes ahí, el muro de reacción, las dosas, las mesas vibradoras, la siguiente. Y hubo algo muy interesante. En Corea del Sur se están construyendo un laboratorio de dos losas y un muro en L de 12, 9 y 6 metros. Nosotros vamos a tener la idea con el proyecto ejecutivo que se tiene de 15 metros. Así podremos aprovechar y que algunas de las torres de transmisión que la Comisión Federal tiene que mandar a evaluar fuera se puedan evaluar aquí. La siguiente. Ahora, luego dicen, tenemos que hacer un laboratorio, su costo con equipamiento andaría del orden de los 600 millones de pesos. Nada más que aquí en Corea, que es uno de los países con los que vamos a tener que competir, se están construyendo al mismo tiempo 12. Es un poco parecido a lo que está sucediendo con las refinerías, ¿no? Aquí todavía no empezamos la primera y en Brasil, desafortunadamente, Petrobras está construyendo al mismo tiempo 5, ahorita, en este momento. La siguiente, por favor. Este es el túnel de viento donde tuvimos que enviar, como mexicanos, el puente Baluarte Presidio, está en Ontario. Lo más curioso de esto es que quien hizo todo el análisis, que por cierto permitió, como nos comentó alguna vez el subsecretario de Buen, hacer algunas correcciones en el diseño, pero quien hizo todo el trabajo científico y tecnológico en este túnel de viento en Ontario es un mexicano. Un mexicano que está allá porque aquí no tiene, como decía el ingeniero Riobó, no tiene las instalaciones de primer mundo que necesitamos tener para, además, como decía el doctor Alcocer, ahorrar salida de edificios. Y en este, por el tipo de túnel que se estaría diseñando, podríamos también evaluar las plataformas petroleras, moviendo el aire y la viscosidad, otro tipo de estructuras. Y aquí es donde está solicitado, respecto a ese túnel de viento, la solicitud a CONACYT con recursos concurrentes, no nomás es de CONACYT, sino también del Instituto de Ingeniería. Allá está nuestro amigo el doctor Mayola, que seguramente le dará seguimiento a la CIE. Y bueno, este centro, insisto, que para mí lo más importante, lo que nos hemos encomendado y hemos platicado con muchos de ustedes, es esta articulación y vinculación de los cuatro sectores. Pero va a permitir estar evaluando comportamiento de estructuras, durabilidad y fatiga. Ya hay edificios, hay infraestructura vieja que tenemos que estar viendo cómo se comporta. Nuevos materiales, la nanotecnología es una ciencia fundamental en estos momentos, con consorcios que los que produzcan instrumentos con técnicas de punta como láser, GPS. ¿Y en qué? Pues en todo ese tipo de infraestructura, ¿no? Seguramente faltan, pero como ejemplo, pues los puentes, túneles, que hay una barbaridad que tenemos que hacer, plantas industriales, nada más con Petróleos y Comisión Federal, las carreteras, el plan carretero es espectacular, presas, tanto de riego, pero sobre todo de generación de energía, se está construyendo pues la más grande en este momento en La Yesca, y estaremos pronto seguramente anunciando, ¿verdad, señor ingeniero Larry Parota? Estructuras marinas, en fin, el laboratorio permitiría trabajar en ese sentido. Y en la siguiente veríamos qué son los próximos pasos respecto a ese centro de formación e innovación. Primero vamos a concluir el proyecto ejecutivo, lo comentaba, tenemos un 80-85% ya elaborado, yo creo que en 3 meses tendremos el proyecto con el catálogo de conceptos para poder preparar las bases de concurso. Elaboraremos el plan de negocio porque es importante también verlo esto como un negocio. No quiere decir que la alianza vaya a tener utilidad, sino que tenga recursos suficientes para operar ese tipo de infraestructura. Y finalmente, lo más importante en este momento va a ser la construcción de recursos para la construcción y el equipamiento del mismo. Siguiente. En la parte de formación y actualización de especialistas, sí quisiera anunciarles que en breve formalizaremos un convenio con el FONARIN con la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ingeniería y la Cámara Nacional de Empresas Consultoría para formar y actualizar especialistas en la evaluación de proyectos, pero sobre todo dándoles metodologías y herramientas y criterios para hacer la evaluación de la rentabilidad social. Hay muchos proyectos que se están retrasando por una falta de buena preparación de la evaluación en materia de rentabilidad social. Lo hemos platicado con el señor director de FONARIN y con el rector y con el director de la Facultad de Ingeniería, y nada más nos falta firmar el convenio, y en el último cuatrimestre estaremos teniendo los primeros seminarios y cursos de capacitación. En la parte de investigación y desarrollo tecnológico, obviamente conjuntando el esfuerzo que vemos aquí de instituciones diversas, vamos a presentar proyectos conjuntos con el Fondo Sectorial de Hidrocarburos y en especial con el área de exploración y producción, que tiene recursos también para investigación, para seguir en el tenor que estaban hablando todos ustedes, sobre todo el doctor Alcocer, de la importancia de tener investigación y desarrollo tecnológico de punta y aplicarla. ¿Sí? Pues siempre tenemos que hablar de la parte de administración y conocimiento. Es una línea muy estratégica, como lo comentaba el doctor Alcocer, y es que ahora el conocimiento, señores, se puede considerar como un activo, se puede poner en los estados financieros inclusive. Y una de las ideas, y por eso les repartimos la hojita ese y nos hagan el favor de dar sus datos a todos, porque los vamos a estar manteniendo informados. Vamos a hacer primero una encuesta con ustedes de cuáles son los temas y las características que más les interesa de temas tecnológicos, para estarles remitiendo a ustedes a partir de septiembre, cada 15 días, una alerta tecnológica de las cosas modernas y de las cosas que están dando en el mundo en materia de infraestructura, por supuesto. Y en la parte de difusión vamos a liberar nuestra página web en los próximos 15 días. Estamos teniendo el apoyo y el soporte tecnológico de nuestro asociado Unison, Corporación Unison, y vamos a diseñar y difundir, como dijo el doctor Alcocer, el boletín electrónico para que también lo estén recibiendo ustedes a partir de septiembre. Fortalecimiento de la alianza. Bueno, no nada más aquí, pues perdón, que vamos a incorporar obviamente al INPI, el Instituto Mexicano de Protección Industrial, al amigo, así se apellida Jorge Amigo, le solicitaremos que se incorpore a esta asociación para que empecemos a difundir entre todos la importancia de llegar y registrar nuestros desarrollos y que tengamos una propiedad industrial importante que además, por cierto, genera dinero, no está ahí, pero lo estamos incorporando. Gobiernos de los estados, cada vez tiene más relevancia las acciones y las iniciativas en materia de infraestructura a nivel estatal. Estos estados han comentado, quieren saber un poco más de la alianza. En los próximos meses estaremos visitándolos y si aceptan, los invitaremos y les haremos su conocimiento para que apruebe esta asamblea la incorporación de ellos. Y en la parte de instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, bueno, la NUI es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, le haremos una presentación en el mes de agosto. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está muy interesado, el Instituto Mexicano del Petróleo, el primer centro público de investigación, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano del Transporte, Octavio pues nos ha hecho hace mucho tiempo muy amplias descripciones de la importancia de este instituto, y el Instituto de Inversiones Eléctricas, que es el brazo tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Siguiente. Tenemos que llegar a la parte administrativa, pero pues se opera eso de alguna manera. Lo que les ofrecemos y lo vamos a diseñar es tener una estructura básica, horizontal, por procesos, manuales y reglas de operación sencillos, y buscar mejores prácticas de gobierno. Hay tres cosas que creemos que son muy importantes. Primero, mi compromiso como director de ejercer en forma transparente, eficiente y eficaz los recursos que se le asignen a la alianza. Segundo, dar rendición de cuentas, si no, esto no va a operar. Si no hay una forma de estar evaluando, no. Y por último, yo creo que la de todos ustedes, y hoy se lo solicito como director general, su participación activa, su participación creativa y profesional para que esa alianza pueda salir adelante con consejeros de la calidad de ustedes. Sí. Y finalmente, pues necesitamos dinero. vamos a definir las cuotas, como señala el estatuto, inscripción, ordinarias, anuales, extraordinarias, extraordinarias y extraordinarias, porque primero vamos a empezar con las extraordinarias. Aportaciones y donativos, donativos y donativos, vamos a de inmediato ir al SAT para que la alianza pueda extender recibos de donaciones, recibos de impuestos, por supuesto. Los fondos sectoriales es otra fuente de ingresos. Los planes de negocio de los propios centros. Y finalmente, pues vamos a iniciar el cabildeo donde sabemos que vamos a terminar todo siempre, ¿no? Bueno, no nada más Hacienda, pero yo creo que también el Congreso para la obtención de recursos. Esos son los próximos pasos en que la dirección se enfocará y obviamente con la dirección, con el apoyo tanto de todos los asociados como del Consejo en particular. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor ingeniero Ramírez Lavín. Si hubiese algún comentario, por favor. Por cierto, me ha hecho notar la doctora Yolosochi la casi denuncia que va a hacer pronto frente a la Comisión de Equidad de Género, porque hay una casi pareja representación en lo intelectual, pero en lo genérico, en el género, sí hay un desbalance bárbaro que habremos de procurar cambiar. Adelante, doctora.
Muchas gracias. Buenos días. Mire, en lo particular solamente quisiera, además de congratularme a este puesto, hacer algunos comentarios. En primer lugar, el hecho de que se quisiese asociar con el proyecto de hidrocarburos de parte de Conacyt me hace pensar que a lo mejor hay que invitar asociaciones de ingenieros químicos, como sería Lenin, en particular porque ellos tienen una serie de propuestas acerca de cómo trabajar este tipo de cosas y que no noté en el grupo global de los que estamos aquí. Esa será la primera observación. La segunda observación es relativa a que se pone como un área estratégica telecomunicaciones. Sin embargo, también ahí habría que hacer un esfuerzo para acercarse a los proyectos no solo de telecomunicaciones globales, sino de TICs en general, que son coadyuvantes fundamentales en este instante de proyectos de esta magnitud, pero que además tienen un desarrollo en este momento que es vital para que proyectos de esta magnitud logren consolidarse apropiadamente. Fundamentalmente son las dos observaciones.
Muchas gracias. Pues si no hay otros comentarios, tomamos nota, si les parece, le pediría al señor secretario, al señor ingeniero Ceci, tomemos nota del comentario y de esta presentación y nos vamos a dar a la tarea de continuar avanzando en la ejecución de estos próximos pasos. Estamos ya próximos a la conclusión de nuestra asamblea, entramos al capítulo de asuntos generales, entiendo que hay un par de asuntos generales, por favor, doctora José.
Como lo señor presidente, muchas gracias. Debido a los tiempos de protocolización del acta constitutiva, que incluía los estatutos, ya no pudimos incluir a 7 solicitudes que nos llegaron en este lapso de prácticamente 10 días y que con base en el artículo 11 de los estatutos le corresponde a la Asamblea General aprobar el ingreso de estas, en este caso de estas universidades y asociación de empresas. Entonces, si me permiten, le leo quienes nos han solicitado ingresar a la alianza. Primero, la Universidad Autónoma de Campeche, por conducto de su rectora, la maestra Adriana Ortiz Lán. Después, la Asociación Latinoamericana de Seguridad, Asociación Civil, representada por su presidente, el ingeniero Salvador Gómez Martínez. La Consultoría Integral en Ingeniería, SADCD, por conducto del ingeniero Manuel Díaz Canales. Grupo Riobó, por conducto del ingeniero José María Riobó Martín, presidente del grupo. Compañía Universo de Soluciones, representada por su presidente, el ingeniero Mauricio Jesurún Solomus. La Compañía Contratista Nacional, SADCD, COFONAL, por medio de su director general, el ingeniero Álvaro Aladón. Y una séptima que no está incluida en la lámina, en virtud de que nos lo solicitó al inicio de la reunión de hoy el ingeniero Andrés Moreno Fernández, presidente de la compañía Lumbreras y Túneles S.A.D.C.B. Entonces serían quienes nos han solicitado el ingreso y le correspondería, señor presidente, a esta asamblea si está de acuerdo que puedan ser aceptados como miembros de la mesa.
¿Habría algún inconveniente de parte de alguien para que se aceptara como nuevos integrantes de la alianza a los anotados? No lo hay, lo cual implícitamente quiere decir que estamos aceptando la incorporación de esos nuevos asociados, que lo hacemos con mucho gusto.
Hay otro punto, señor, que nos ha solicitado el ingeniero Pablo Real Pozo, y le pasaría la voz al señor Real Pozo.
Donde la ingeniería mexicana, a través de la Unión Mexicana de Acciones de Ingenieros y la Academia de Ingeniería, participamos a nivel de todo el continente americano en determinar cuál obra de la ingeniería en todos los 27 países más el Caribe pudiera tener la relevancia y valor emblemático para poder ser la obra de finales del siglo XX. Tenemos mucho gusto en presentarle el día de hoy a la Universidad Nacional Autónoma de México y a ustedes, lo personal, el Premio Panamericano de Ingeniería a la Ciudad Universitaria por ser una obra de más de 50 años, ser un emblema de país, y a la Universidad Nacional Autónoma de México por ser la única institución en el continente que tiene hijos profesionales de la ingeniería en los 34 países. Si me permiten, compañía de Ernesto Maldonado Guajardo y de Carlos Morales Gil, le queremos entregar a usted los premios correspondientes recibidos en Brasil en diciembre del año pasado. Felicidades a México, felicidades a la UNAM.
Cosas eso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Si hubiese algún otro asunto general que los asociados quisieran plantear en esta primera asamblea, si no lo hay, entonces les tendría que simplemente decir que reitero el agradecimiento, por supuesto, a UMAI, muchas gracias, y en especial a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Yo creo que estamos frente a una enorme oportunidad de hacer cosas juntos. Nos ha llevado tiempo, como lo he dicho, han sido muchos meses que han transcurrido, pero creo que llegamos con mucha fortaleza. No puedo sino decir muchas gracias por aceptar esta convocatoria, por compartir esta responsabilidad y por tratar de que juntos hagamos cosas por nuestro país. Estoy absolutamente convencido que desde las trincheras que cada uno de ustedes representa, que todos nosotros representamos, hay un interés superior al muy legítimo personal, institucional, corporativo, que es el desarrollo de nuestro país. Y con acciones relativamente modestas, con acciones al mismo tiempo concretas, prácticas, creo que podemos avanzar en ese terreno, en ese sentido. Sé que el tiempo de ustedes es realmente muy valioso y sé que el tiempo más la experiencia que ustedes podrán aportar a la alianza es lo que va a asegurarnos el éxito de la misma. Enhorabuena y muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a todas y todos ustedes. Bueno.